Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Esta es la octava temporada y estamos cercanos a los 400 capítulos. En la octava temporada, este es el capítulo 397. Bueno, como siempre, Noche de Buenos Aires, 97.9 MHz, y también a través de las redes, www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, viajamos hasta General Rodríguez, allí hay un escritor, un coach ontológico, un hombre que tiene mucha importancia dentro del mundo de las letras, se llama S. Croxato, está en línea, buenas noches.
Gracias por atendernos, Exe, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Edgardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
Gracias. Bueno, sos un hombre joven, nacido en el 80, sos de la década del 80.
Tal cual, exactamente, o en el 80 nací.
Bien, y en Cava, bueno, lo que es Buenos Aires para nosotros, ¿no?
Tal cual, nació en Luján específicamente.
Bien,
en Buenos Aires.
Ajá, ¿en la Güemes no? ¿O en el hospital?
Sí, tal cual, en la Güemes.
Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Famosa clínica la Güemes de Luján.
Sí, sí, conocida.
Sí, sí, Luján es un lugar que tiene, bueno, realmente muchísima cultura, ¿no? Realmente Luján es un lugar, para mí, entrañable por todo el desarrollo cultural e histórico que tiene.
Sí, te iba a acotar lo mismo, justo esa parte, lo tradicional, ¿no?
Sí,
mucha historia.
Pero bueno, vos estás en General Rodríguez, que todavía, a pesar del avance de los años, es un pueblo de campo, ¿no?
Sí, todavía se sigue manteniendo el ritmo de la siesta, que es lo importante.
Qué bueno.
Tal cual. La gente duerme siesta acá todavía.
Bueno, vos sabés que en muchas provincias argentinas la siesta es inviolable. O se hace siesta o se hace siesta, ¿no?
Sagrada. Acá por ahora se mantiene.
Bien. ¿Qué estudios tenés?
Tengo estudios en coaching ontológico del lenguaje.
Bien.
Y soy mentor del mismo. Después también he hecho cursadas de programación en neurolingüística, biodecodificación, coach de vida, recodificación mental. Pero digamos que el pilar de base es coaching ontológico del lenguaje.
Bien. ¿Y cuándo te dedicaste a escribir? ¿Cuándo surgió esta idea de escribir?
Mirá, con respecto a escribir, arrancó el tema pandemia.
Ah, bien.
Viste, cuando estuvimos todos encerrados, dije, ¿por qué no? Y empecé a gestionar la idea de escribir 3 libros.
Bien.
Así que...
¿El primero cuál fue?
El primero se llama Despierta tu ser.
Sí.
Que está muy vinculado más que nada con descubrirse personalmente, la esencia, quién soy, creencias, un poquito más por ese lado. Y este segundo tiene que ver un poco más con la acción.
Ajá. ¿El segundo es?
Es Hora de Hacer.
Este es nuevo.
Este es nuevo, tiene 2 meses recién de publicado.
Es nuevo.
Nuevísimo.
Bien, es un libro, si no me equivoco, 272 páginas.
Sí, correcto.
Bien, y es de la editorial Dinastía.
Editorial Dinastía.
Bien, sí, sí. Bien. ¿Ya lo presentaste o todavía no lo presentaste?
No, todavía no lo he presentado, está proyectado para ahora, para septiembre aproximadamente, pero sí, ya se está divulgando, ya se está vendiendo, gracias a Dios. Pero bueno, tengo que hacer la presentación formal.
Bien, ahora para aquellos oyentes que tenemos que tal vez no sepan muy bien lo que es un coach ontológico, ¿me podés decir de qué se trata?
Dale, un coach ontológico es una, vamos a ponerlo así, es una persona que te acompaña en un proceso de aprendizaje personal. ¿Sí? Siempre, por lo menos a mí me gusta decir esa parte, ¿no? Es un proceso de aprendizaje personal. O sea, yo no enseño nada. Yo no voy a decir, che, Edgardo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. No, siempre es un acompañamiento a que vos te puedas descubrir.
Bien, bien. Y digamos, ustedes obviamente que trabajan con terapias, ¿cierto? Con la gente que se relaciona con ustedes.
Claro, sí, esto mismo sirve para, lo podemos utilizar tanto para el plano personal, la vida cotidiana, como se pueden usar, como hoy se escucha mucho, en entidades deportivas, en empresas. Porque siempre nadie mejor que la persona que está adentro sabe de lo que necesita. ¿Sí? Sea una vida personal, ¿viste? Yo soy mucho de las metáforas.
Ajá.
¿Viste? Cuando vos decís, yo sé qué decisión tengo que tomar, pero no la tomo. Tengo que tomar mi pareja, pero no la dejo. Tengo que cambiar de trabajo, pero no lo hago. Tengo que cambiar de ciudad, pero no lo hago. Entonces, ahí es donde yo entro como coach a cuestionarte, a ver qué está pasando ahí, que no puedes dar ese paso.
Bien.
Lo mismo pasa, ya te digo, con las empresas, con entidades deportivas, con un montón de cosas. Y siempre la solución viene de adentro, como todo.
Bien, digamos que de alguna manera examinás al paciente, por decirlo de alguna forma, y buscas sus contradicciones.
Tal cual. Nosotros lo llamamos cliente.
Ajá.
Y lo que ayudamos, como bien dijiste vos, es ayudarlos a pensar. Bien, porque muchas veces la famosa frase, viste, de el árbol no nos deja ver el bosque, bueno,
sí,
funciona literalmente. Muchas veces estamos sesgados por una sola opción o porque pensamos que es la única salida, y justamente el no ver oportunidades diferentes no nos permite tomar decisiones diferentes y obviamente tener resultados diferentes.
Bien.
Y ahí es donde entramos nosotros.
Bien, ahora viviste la pandemia que dio origen a tu trabajo literario, y contame un poco, ¿te afectó la pandemia?
A ver, a nivel laboral, no. En cuanto a lo que es, yo trabajo mucho lo que es por internet, ¿viste? Y lo que es videollamada y consulta por videollamada, trabajo con gente de afuera. Entonces, al contrario, me benefició bastante. Pero después a nivel, yo también tengo un negocio físico, que no sé si te he comentado, soy emprendedor de que me acuerdo. Y en lo que es el negocio físico, sí, obviamente. Afectó muchísimo, y la parte de logística, administrativa. Pero bueno, fue un desafío interesante.
Bien, ¿y cómo notás, con el trato con los clientes que tenés, cómo repercutió en la gente en general? Porque Rodríguez tuvo una ventaja, es un pueblo abierto, mucha gente tiene casas muy grandes, espacios grandes, no se sintió tanto como vivir en lugares pequeños, ¿cierto?
Seguro. Sí, coincido totalmente. Sí, en ese aspecto nosotros tuvimos... más que nada las personas que tenían espacio, la posibilidad de salir un poco, a tomar un poco de sol y verde, creo que salieron beneficiadas, pero bueno, obviamente que fue un momento importante justamente para aprender que algo cambió, ¿no? Para aprender que algo se movilizó diferente y creo que como todo, las personas que se mantuvieron flexibles tuvieron la oportunidad de salir y bueno, y los que no, no, estamos hablando siempre laboral y todo lo demás, ¿no?
Sí, sí, y en cuanto a los miedos que mucha gente tenía, bueno, lo primero tenía miedo a perder la vida, después tenía miedo a las vacunas, ¿notaste mucho eso?
Sí, sí, sí que creo que el miedo fue lo que más paralizó a la gente en un montón de aspectos y nos paraliza hasta hoy en día. El tema, como siempre digo, me gusta cuestionarle a mis clientes, es justamente eso, si el miedo que estamos teniendo es real o es una ilusión o es algo fantástico. Porque el tema del ser humano, que se cuenta sus propias historias, es que muchas veces la mayoría de los problemas que piensan no existen. Amiga. Y el tema es no quedarse atrapado en eso.
Y decime, ¿qué influye en este tipo de situaciones? ¿Los traumas de la infancia, de la juventud?
Sí, a ver, el hombre per se tiene miedo a la incertidumbre. Sí. ¿Sí? A lo que puede llegar a pasar, a lo que puede llegar a venir. Por eso hay muchos casos de ansiedad. Todo lo que es fobia, en el fondo tiene una base de miedo a la incertidumbre, a lo que pueda llegar a venir. Entonces, ya per se, el ser humano tiene eso, ¿no? Y además, siempre me gusta diferenciar al ser humano en tres aspectos. Que somos biología, somos psicología y somos cultura, o sea, somos entorno. Uh-huh. A nivel biológico, el ser humano, escuchá bien este dato y también a tu gente, de 60.000 pensamientos que tenemos al día, sean conscientes o inconscientes, el 80% de esos pensamientos son negativos o recurrentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 80% del día estamos pensando o en el mismo tema que estamos pensando todo el tiempo o en algo negativo. Y esto no tiene que ver con una predisposición a ser depresivo o mala onda, como se suele decir, sino que tiene que ver con la parte biológica, que está íntimamente ligada a la supervivencia. A la biología tuya y a la mía, lo único que le interesa es sobrevivir, no proyectarse, viste, y cumplir todos tus sueños, como se dicen por ahí en redes sociales, sino sobrevivir. ¿Cómo hacemos para frenar esto? Y siendo conscientes, como siempre se dice esas famosas frases, viste, que se ven en redes sociales, que ser consciente justamente es darme cuenta de lo que estoy pensando y de si este pensamiento que tengo es relevante o no para lo que quiero conseguir en mi vida. Si me sirve, si no me sirve, si es real, si es mentira, si lo aprendí, porque por ahí a veces llevamos creencias de mamá y papá que nunca las cuestionamos si eran verdad o no, y a veces eso impide que ellos tomen hoy ciertas decisiones y por lo tanto tenga otros resultados. Entonces creo que la palabra conciencia, esto de darme cuenta, tiene un papel relevante a la hora de enfrentar un miedo.
¿Le cuesta mucho a la gente darse cuenta de lo que le pasa?
Perdón, te escucho bajito.
¿Le cuesta mucho a la gente darse cuenta de lo que le pasa?
No te escuché la primera parte, pero...
Bueno, te vuelvo a preguntar. A ver, ahora sí, me escuchas bien. No, te digo, si a la gente en general que te consulta, a los clientes, sí, le cuesta mucho entender cuál es su problemática, porque es correcto. Sí. Yo pienso absolutamente lo mismo que vos, ¿no? Que uno se levanta y ya bendice o agradece que está levantado, es otro día más en la vida, pero además... Hay gente como nosotros que tenemos proyectos permanentes que creo que es un poco el impulso a seguir viviendo, ¿no? La complementación con lo biológico, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, sí, coincido totalmente. Es que la mayoría de las personas que, por ejemplo, vienen a mis sesiones me dicen, necesito hacer un cambio, pero no sé por dónde empezar. O una de las típicas frases que yo la digo en el libro, en el primero sobre todo, es esta sensación de me siento vacío y no sé por qué. Y entonces ahí viene el entender, el hacer conciencia de qué es lo que me pasa. Y muchas veces, te vuelvo a decir, trabajamos el 95% del tiempo del día, trabajamos de manera automática. Entonces lo interesante a veces es eso, es darme cuenta de salir de ese círculo vicioso de pensamiento, de acciones, de relaciones, de entorno, de lo que sea, para poder empezar a intervenir de diferente manera y tener un resultado diferente. Que en realidad lo que necesitamos, o lo que queremos al menos, los clientes que vienen a mis sesiones, son resultados diferentes. ¿Qué resultado diferente ese? Entonces creo que es súper importante empezar a entender eso.
Te pregunto, ese a propósito, sí, todo este tipo de cuestiones que pasan dentro de los seres humanos, no pasan a todos en general, son cuestiones que, bueno, generalmente no se advierten, pero... ¿El círculo familiar o el círculo que lo rodea al individuo ¿Tiene participación?
Claro, sí, 100%.
A ver, contame.
Como te decía al principio, somos biología, psicología y entorno. Y cuando digo entorno, siempre arranco por el entorno primario, que es mamá y papá, pareja, hijos, familiares, amigos, y después se extiende. Sociedad, escuela, cultura, religión, paradigmas sociales, occidente, oriente. Todo eso te define cómo sos como persona. Entonces, siempre digo lo mismo. Si pongo una vaca delante de un argentino o pongo una vaca delante de un hindú, si bien sigue siendo un animal, el mismo animal, para un argentino va a significar tal vez leche, carne, cuero, asado, y para un hindú va a significar un ancestro que se reencarnó en la vaca, un dios, una deidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu cultura también condicionó tu manera de ser, tu manera de pensar, y a veces no nos damos cuenta. Y como bien decís, el ser humano es un ser gregario, o sea, que vive en sociedad, que depende de un otro para poder sobrevivir. Entonces, claro que esa relación o ese vínculo con un otro me va a afectar a la hora de tomar decisiones, a la hora de vincularme, de cómo pienso, de cómo siento. Claro que sí. Y todo eso se aprende, obviamente.
Hablaste de que tu proyecto eran 3 libros, ya vas por el segundo. ¿De qué se trata el tercero?
Bien, el caminito viene de la siguiente manera. El primero tuvo que ver con el ser, empezar a descubrirme quién soy, dónde estoy, qué es lo que quiero para mi vida, cuál es mi propósito de vida, cuáles son mis creencias. El primero venía por ese lado. El segundo tiene que ver con la acción, es hora de hacer. Una vez que ya descubrí esto, es bueno, ok, ¿cómo me pongo en movimiento para alcanzar la vida que quiero o lo que deseo? En todos mis libros pongo alcanzar el éxito, entre comillas, obviamente, porque para mí el éxito es ser, hacer y tener, y que yo me sienta que estoy en congruencia con eso, ¿no? O sea, siento rojo, hago rojo, tengo rojo. Porque la mayoría de las personas siente rojo, hace verde y consigue azul y después se queja. Entonces, para mí el éxito, independientemente de lo que cada uno quiera tener, es sentirse coherente entre el ser, hacer y el tener. Y el tercer libro justamente va a hablar de eso, del tener.
O sea, ser, hacer y tener.
Y tener, tal cual.
¿Estás trabajando ya en el libro?
Sí, tengo pequeños bocetos, todavía no. Está pensado a desarrollarlo, lo voy a empezar a desarrollar el año que viene.
Bien.
A fondo.
Claro, tiene que caminar un poco los otros.
Sí, sí, es la idea.
Si no, si sacas muchos juntos, después es complicado, ¿no?
Tal cual.
Ahora, ¿qué tiempo te llevó el primer libro? Porque siempre el primero cuesta más, ¿no? Es como que, bueno, es el debut como autor, uno tiene más miedos, más inseguridades.
Tal cual. Y el primer libro me llevó casi 2 años. Hasta yo tenía ya escrito un par de cosas, pero asentarme y decir, bueno, de hecho, como te comentaba, en la pandemia decidí hacer los 3 libros. Dije, bueno, primero va a ser este, segundo va a ser este y tercero va a ser este. Y el primero, entre que lo empecé a escribir, desarrollar, maquetar y todo, me llevó casi 2 años. Y el segundo no, el segundo me llevó 1 año y piquito, un poco más corto.
Bien, pero son casi 4 más 2 que te vas a demorar o 1.
Sí.
O sea que 3 libros en 5 años es un buen promedio de trabajo,
sí.
¿No?
Sí, sí, tal cual.
¿Es una dedicación plena o estás part-time vos?
No, en cuanto a lo que es escribir.
Sí.
O, sí, sí, en cuanto a escribir, sí, lo hago más que nada. Por ejemplo, yo soy muy enfocado, te diré. Cuando me pongo algo, lo hago. Ponele ahora en este momento, como sé que no tengo pensado escribir el tercero, cuando se me ocurre alguna idea, lo escribo o desarrollo un textito como para acordarme de algo, o me anoto de qué libro leí tal cosa que me puede interesar para sumar al tercer libro, pero no me enfoco en finalizarlo. A partir del año que viene, sí, ya voy a estar enfocado en desarrollar el tercer libro y ahí sí me va a llevar, no sé si full time, pero part time seguramente.
¿Tenés algún horario para escribir o escribís en cualquier momento?
Mira, a mí por lo general, como dirían los que saben, me viene la musa inspiradora a la noche. Cuando ya todo se apagó, ¿viste? Cuando todo el sistema se apagó, hijos durmiendo, responsabilidades, cuando se apagó todo el sistema, ahí arranco yo.
Bien, hay mucha gente que escribe de mañana, pero ¿sí? si llegás fresco a la noche es bárbaro.
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con esta parte de que se me desconecta, viste, todo lo que es responsabilidades del día a diario, por así decirlo. Y me siento como más liberada la cabeza para poder conectarme con la creatividad, ¿no?
Te pregunto, el hecho de concretar tus proyectos, ¿te genera felicidad?
Sí, totalmente. En realidad, la felicidad, como siempre decimos, es subjetiva, o como digo, pero sí lo que me genera es autoestima. Es algo importante que siempre le digo a las personas que vienen a mis sesiones, ¿no? Que es un tema muy, muy recurrente y muy solicitado hoy, ¿no? El tema de la autoestima. Y te agrego, la autoestima es cuánto yo creo que valgo como persona.
Claro.
Cuánto yo creo que valgo como persona. Siempre lo remarco lo mismo. Cuánto yo creo que valgo como persona. Entonces, para yo saber cuánto yo valgo como persona, tengo que tener en cuenta mis logros personales. Lo que para mí fue un logro. No para los ojos de los demás.
¿Sí? Para vos, tal vez, no el reconocimiento de los demás.
Tal cual. Porque hay mucha gente que, viste, que estudió porque los padres le dijeron y tiene un título colgado ahí en la pared, pero no son felices.
Sí.
No lo sienten como un logro.
Es cierto.
Entonces, claro, siempre digo lo mismo. Tal vez el hecho de que vos hiciste un castillito de arena en la playa cuando tenías 5 o 6 años, para vos fue un logro. Listo, sentiste feliz de eso. No importa ante la mirada de quién.
Bien.
Fue un logro. Lo importante es el desarrollo personal, justamente eso, ¿no? Entender que para mí fue un logro, que de hecho en el segundo libro arranco con esa palabra, ¿no? Con el liderazgo, el hecho de decir y hacer, ser congruente, para que tu cerebro y tu personalidad sepa que sos una persona que se cumple, no que le cumple a los demás, sino que se cumple. Entonces el decir que voy a hacer tal cosa y comprometerme y hacerlo, me conecta con mi palabra y con quien soy. Y justamente con esto, con la autoestima, ¿no? Del poder lograrlo, del que lo logré. Y creo que tiene que ver, está muy ligado también, obviamente, como bien dijiste, con la felicidad.
¿Cómo influye el reconocimiento de terceros? ¿Cómo influye el reconocimiento de terceros?
Y es que, mirá, desde la infancia es normal, siempre digo lo mismo. Como te repetí al principio y que quede siempre bien en claro, somos psicología, biología y cultura entorno. Desde chiquito es normal que le demos poder a la opinión del otro, porque cuando somos niños no tenemos la capacidad de discernir qué está bien o qué está mal. Entonces viene papá, mamá, abuela, la persona que no haya criado, y nos decía, che, mirá, ese Edgardo, esto está mal. Che, Edgardo, esto está bien. Bravo, te felicito porque hiciste bien esto. Te felicito o te reprocho porque hiciste esto mal. Y tenía sentido en ese sentido, en ese momento, digo, perdón, porque no teníamos la capacidad de diferenciar qué estaba bien o qué estaba mal. El problema es que después, como adulto, seguimos otorgándole poder a la gente de afuera de la misma manera que cuando éramos niños.
Claro.
De la misma manera. Entonces, si viene alguien y me dice, sos feo, y yo me la creo, me pongo mal. Y si viene alguien y me dice, no servís para nada, y yo me la creo, me pongo mal. ¿Bien?
Entiendo.
Si yo no tengo la autoestima firme, si no tengo la autoestima correcta, mía, porque siempre digo lo mismo, la autoestima es súper individual, si yo no tengo mi autoestima de la mejor manera posicionada, y me voy a sentir afectado.
Totalmente, totalmente. Te pregunto, la gente que quiera comprar un libro tuyo, ¿cómo lo adquiere?
Dale. Se puede conseguir, el primer libro lo pueden conseguir por Jenny, librería Cúspide, en Capital, entiendo está en casi todas las librerías Jenny Cúspide, en el interior en algunas. Si no, de cualquier modo, se puede contactar conmigo a través de mi Instagram, scroxato, y directamente después tratan conmigo. De ahí por ahí pueden conseguir los dos libros, en formato físico o en formato PDF, digital.
Bien, repetime el Instagram tuyo.
S con Z, E-Z-E, Croxato, C-R-O-X-A-T-T-O.
Una maravilla, la verdad que, bueno, tenemos gente muy valiosa en General Rodríguez, realmente.
Sí.
Gente muy valiosa y, bueno, afortunadamente mucho más, se ha mostrado mucho más ahora a Flores. Ya sé que hay muchos hechos que son a veces hechos policiales que suceden y que le han dado notoriedad a nuestro pueblo. Yo soy del pueblo hace 33 años, así que para mí es mi pueblo, mi casa, si bien no nací en General Rodríguez, pero bueno, tenemos muchos representantes de la cultura, de la ciencia, porque a veces hay una confusión, ¿no? Pensar que por determinados hechos General Rodríguez tiene, no sé, que es un lugar inseguro, que no se puede transitar, que está blindado. Bueno, no, General Rodríguez es un pueblo de campo lindo, con un crecimiento importante en los últimos años, pero sigue siendo un pueblo de campo para mí.
Sí, sí, coincido totalmente con vos.
Un pueblo lindo, donde nos conocemos en general, excepto, bueno, después que vino el barrio nuevo, con tantas viviendas, que bueno, vino gente, pero en general la gente vieja Rodríguez se conoce.
Sí. Coincido con vos, totalmente. Por ahora se puede andar tranquilo.
Sí, totalmente. Y además, Te entiendo por qué escribís de noche, porque hay mucho silencio.
Sí. Aparte, ya tío, para mí esa parte del... Ya tío, ojalá te pudiera mostrar ahora, yo vivo en un departamento, en plena avenida, uh-huh. Me gustaría mostrártela con una imagen, lo que es la avenida a esta hora, 2 de la tarde, 3 de la tarde, no sé qué hora es, no anda nadie.
No hay gente.
No anda nadie. Y a la una... en vacaciones, te puedo imaginar.
Y a la 1 de la mañana tampoco,
No, tampoco.
Podés llegar de Malvinas a Rodríguez en 2 minutos.
Sí, tal cual.
Bueno, te felicito, un placer, nos has aclarado muchísimas cosas. Y aquellos que te quieran consultar como clientes, ¿dónde te llaman?
Lo mismo, me pueden contactar por mi Instagram. En el Instagram hay un link donde por ese link pueden acceder directamente a contactarme a mí por teléfono, vía WhatsApp, o pueden conseguir mis cursos, pueden conseguir mis libros, de ahí por ahí está toda la información.
Ese, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por atendernos, buenas noches.
Dale, Edgardo, igualmente, un abrazo a vos, un abrazo a toda tu audiencia. Y bueno, te espero acá por Rodríguez cuando nos crucemos a tomar un café, por lo menos.
Hoy vuelvo tarde, pero mañana ando por allá.
dale.
Te llevo un libro mío, así tengo los tuyos.
Dale, buenísimo.
Te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Adiós. Chau.
Exacto, desde General Rodríguez, hablando, bueno, a propósito de los temas que tienen que ver con sus profesiones, coach ontológico, ha publicado 3 libros que están vinculados al ser, al hacer y al tener. Una maravilla. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo el capítulo 397 del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, 2 historias, 2 finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Seguimos compartiendo el país y los escritores en Cultura, la radio Noche de Buenos Aires. Bueno, recién una hermosa nota con ese Croxato y ahora voy con un amigo de muchos años, no importa cuántos, autor de muchos libros, tampoco los vamos a contar los libros porque escuché a varios autores que dicen que no se cuentan la cantidad de libros que uno publica porque es mala suerte, así que yo no lo voy a hacer. Es autor, su último trabajo, El crimen de Julieta, es Gabriel Russo. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ricardo? Un saludo para vos y para toda tu vasta audiencia. Te cuento, pero cada vez que me preguntan cuánto, siempre me equivoco, así que...
Yo sé cuánto, pero no te voy a preguntar.
¿Para qué?
Así que... No, no tiene sentido, no.
Es como la edad. Me preguntan cuántos años tenés. Y yo tengo que calcular la edad de mi mujer y la diferencia que tengo, y bueno, ahí saco. Pero no te lo digo directo.
Así que... Bueno, el otro día leyendo, estoy armando el tercer tomo de Mobileros y leyendo tu currículum, me di cuenta en qué año habías nacido, que no importa, no viene el caso, y me quedé sorprendido. Te decía que había nacido un poco más adelante, pero bueno, no importa. Son cuestiones de la vida. Bueno, vas a seguir escribiendo, obviamente, porque te dedicas a escribir y has hecho trabajos muy interesantes. Además, investigás como se debe hacer, que eso es muy importante. Has reflotado temas que prácticamente muy poca gente se acuerda. Y acabas de presentar hace un tiempito El crimen de Julieta, que se lo presentaste en Morón hace un tiempo. Contame un poco de qué se trata.
Hace un tiempo de esto y presentamos El crimen de Julieta. ¿Qué es El crimen de Julieta? Es una novela histórica que trata sobre el asesinato de Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, la sexta médica, la primera sufragista italiana, ella, después nacionalizada argentina porque se casa para nacionalizarse y de esta manera poder votar, cosa que nunca hizo, salvo una vez que pudo hacerlo, pero no valía, digamos, porque no había voto para la mujer. Digo el crimen porque la mayoría en la época cuando ocurrió el hecho, y todavía historiadores modernos, historia moderna, y famosos, conocidos de ahora, te dicen accidente entre comillas, y para no quieren decir la palabra crimen, pero fue un asesinato, porque esta mujer que vivió, que charló, que no vio con Alfredo Palacio, que era amiga de Alfonsina Storni, de la esposa de Justo, de Mono de Justo, también de Juan Bautista Justo. Bueno, esa señora, te decía, estaba, hablaba y conversaba y se reunía con José Ingenieros. Bien, esa persona promovió el Partido Feminista en la década del 30 y cuando ya molestaba al poder, la mandaron a matar. ¿Cómo la matan? Mandan un auto en la intersección de Diagonal Norte y Suipacha. El auto retrocede cuando pasa Julieta y la atropella, marcha atrás. Todos dijeron, haces accidente. Pero vos vas ahí y tomás las medidas de las calles, tenés en cuenta que la calle en esa época, el tránsito iba al revés, tipo británico, y manejaba alguien perteneciente a la Liga Patriótica, algo así como a la AAA de la década del 70, ¿sí? Bueno... Fue un asesinato, la quisieron matar y la eliminaron porque empezaba a promover en demasía el voto femenino. Y con ella también estaban, además de lo que te mencioné, la esposa de Natalio Botana, que era el dueño de Crítica, y todas las mujeres de relevancia de la época, Victoria Ocampo también. Entonces ya molestaba, entonces la matan. Yo, ¿en qué relato en esta historia la idea de la vida de esta señora? Y en un contexto histórico donde cuento qué pasaba, cómo era, qué comían, dónde iban, cómo se reunían, cómo eran los tranvías, o sea, toda la historia de la década del 20, década del 30, cómo viene de Italia, ¿sí? Todo ese contexto histórico, un poco a veces contado y muy investigado, ¿sí? Aparecen en El crimen de Julieta.
Qué bárbaro, ¿no? Como siempre, una vez más, un crimen de estos que no se resuelve, porque en definitiva ni siquiera se lo denomina como tal, ¿no?
Claro, es el día de hoy, te dice, murió en un accidente. Y yo te digo, yo fui a la calle, me paré, tomé medidas. No, acá bajo ningún punto de vista. es un accidente, porque aparte la estaban esperando. Y aparte, el auto, que era un Ford, ¿sí? Huye por la calle Suipacha, dobla en la calle Avenida de Mayo y se pierde la historia. Nunca más se lo vio. Yo investigando pude averiguar que finalmente vivió en Uruguay y lo matan en Uruguay. Y el jefe de toda esta historia, el jefe político, era el dictador Uriburu.
Sí. Revolución del 30.
Claro.
Qué bárbaro, ¿eh?
Donde no tenía que ver, si querés, el presidente de la época, que era otro dictador justo. No tenía que ver, pero sí el que ideó todo fue Uriburu. Y lo ficciono en la novela. La novela, todo lo que es diálogo es ficcionado. El dato histórico, el dato duro, obviamente es verdad, está investigado, está documentado.
¿Encontraste recortes de diario de la época?
Sí. O sea, no los pegué en el libro, pero los rescato de Crítica, de La Nación, de La Razón. Solamente el diario El Mundo notifica que hubo un accidente en la calle Suipacha y Diagonal Norte. Y todos los diarios, ahí sí, todos los diarios relatan la necrológica. Y dice que era una buena médica, que era genial, qué sé yo. Pero el día del hecho, en febrero del 32, solamente un diario lo cuenta. En la radio sí, no tengo la documentación, pero por lo que decía Caras y Caretas, Radio Prieto lo comenta, Radio El Mundo lo comenta. El Radio El Mundo era inglesa para la época.
Claro, y Soledad Jaimes era la dueña del diario El Mundo y de Radio El Mundo.
Claro. Pero no se le dio mucha publicidad porque era un ente político prohibido para la época. No podías hablar de los derechos humanos, de ningún derecho, menos de los derechos de la mujer, pero menos. Fíjate que para casar, para nacionalizarse se tuvo que casar. Ojo que no pasaba solamente en Argentina. Pasaba también, por ejemplo, en Alemania, en la década del 30, para poder tener algunos derechos de la mujer, tenía que casar. ¿Sí? ¿Entendés?
Totalmente.
Sigue.
La discriminación hacia la mujer fue notable. Y yo siempre recuerdo la historia de Celia, la mamá del Che Guevara, que sí. Manejaba en los años 30 y era un escándalo en Altagracia que ella manejara y además fumaba. Sí, era claro. Realmente un hecho totalmente para... la casta oligarca del país era totalmente imposible permitir que alguien, una mujer... a los 30, en los años 30, manejara un auto y además fumara, ¿no? Mirá, fíjate vos lo que vivíamos, ¿no?
Seguro, seguro. En fin, bueno, y te cuento para lo último, porque sé que está complicado el tiempo.
No, estoy bien, pero te quiero preguntar algo más. Sí. Contame lo tuyo y tengo una pregunta más.
Bueno, no, ya está entregado para la editorial Duncan la última novela que se llama La Foto, que es la historia de una foto conflictiva entre Estados Unidos y Argentina que tiene que ver con el matrimonio Perón. Punto.
Hay un antecedente de Bertazzen que escribió el libro sobre Rosas, que nace, sí. El libro se llama La Foto Imposible porque no hay foto de Rosas.
Claro.
Y entonces él hizo un libro, una maravilla lo que hizo este hombre. Creo que se le hizo un homenaje no hace tanto tiempo a Julieta Lanteri, ¿no?
Sí, tiene una estación de subte.
Eso fue el homenaje, ¿no?
La subte, línea subte D, ¿sí? Creo que la última estación se llama Lanteri, así que, pero tampoco es muy reconocida la historia.
No.
El voto femenino, obviamente, se lo debe... Históricamente se le veía a Eva Perón, pero los antecedentes venían del socialismo, del Lanteri, de Palacio, de José Ingeniero.
Claro, que el sufragio universal es del 12, y, claro. Y mira cuántos años pasan hasta que Eva Perón impone el voto femenino. Claro. 50 no, pero...
47.
Claro, 47. Claro, muchísimos sí. Años. Bueno, Gaby, felicitaciones, realmente un placer hablar con vos, y me encanta que investigues, la tengo la novela para leer, así que... Ahora que está la Feria Judicial, la voy a leer. Te mando un gran abrazo.
Listo, gracias por todo y saludos a todos.
Muchísimas gracias. Gabriel Russo, periodista, escritor, director de la revista y la agencia Comunas, un queridísimo amigo antes que nada, aquí en El País y los Escritores. Pequeña pausa e instantes la parte final de este capítulo. Usted. Thank you.
figure strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silver dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the ear of the cat. Your time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue-tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.
ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Couldn't see, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do.
Estamos compartiendo El País y los Escritores en Cultura, la radio 97.9 MHz y también en las redes sociales. Ah, le cuento que este programa tiene su Facebook propio, que es El País y los Escritores Sabe. Si quieren escuchar algún capítulo anterior, además del sitio web de la emisora que tiene los últimos 8 capítulos, también por supuesto en nuestro Facebook están prácticamente los últimos 50 capítulos. Bueno, hoy tuvimos a ese Crosato, coach ontológico, y recién escuchamos a Gabriel Russo, autor del libro referido a Julieta Lanteri, El crimen de Julieta. Gabriel Russo, que es escritor, periodista, amigo mío personal y director de la agencia y revista Comunes. Como es habitual, en la operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano, producción la señora Viviana del Río. Además, la conducción de quien te habla, Edgardo Miller. Espero que les haya gustado el envío. Muy interesante escuchar las versiones de los escritores nacionales. Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.